Estamos dando las buenas tardes al electo senador colorado, al doctor Pepe Pasquel. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo a los oyentes que Pepe Pasquel es abogado, se inició en la política junto con otros dirigentes allá por 1980, junto al doctor Enrique Tarigo. En el 84 se postuló a diputado por Libertad y Cambio, en la lista 85. Fue en aquel momento la lista más votada del coloradismo en Montevideo, obteniendo 5 bancas. Fue luego nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores, acompañando al ministro Luis Barrios Tassano. En las elecciones internas del 2004 se presentó como precandidato a la presidencia, aunque finalmente declinó la postulación. En el 2007 la agrupación que lideraba se integró a Vamos Uruguay.
¿Es así?
Se fusionó.
Se integró.
Bueno, y en las elecciones del pasado 25 de octubre, Vamos Uruguay logró 3 senadores, 3 bancas, la de Bordagarri, la de Coutinho y la de Pasquet, quien nos acompaña esta tarde, regresando al Parlamento después de 20 años.
Sí, señor.
Como dice el tango, 20 años no es nada.
Claro.
No, yo bueno, seguro ¿cómo, que salga? ¿Cómo va a encarar este regreso a la Cámara Alta?
Y bueno, con muchísima alegría y gran entusiasmo. Ayer tuvimos la primera reunión de bancada ficta, digamos, porque todavía no somos legisladores los que allí estábamos, salvo...
Pero ya tiene fueros, ¿eh?
Salvo Daniel Bianchi, es así, tiene razón. Salvo Daniel Bianchi y Germán Cardoso, que sí que son diputados en funciones, que revalidaron su carné, por decirlo de algún modo, los otros... No somos todavía legisladores en funciones, pero fuimos allí al anexo del Palacio y estuvimos reunidos por primera vez casi todos los 3 senadores y los 14 diputados de Vamos Uruguay. Y bueno, empezando a conversar un poco, a ordenar el trabajo, empezar a considerar los criterios a tener en cuenta para componer nuestros equipos de asesores, etcétera. Y ahí hay mucho entusiasmo y hay muchas ganas de trabajar como yo creo que no se ha trabajado nunca en la bancada del Partido Colorado, por lo menos, que es como equipo. Es decir, no somos los legisladores entidades individuales, cada uno con su programa de acción, sus asesores, sus propias campañas, sino que somos integrantes de un equipo que piensa trabajar en conjunto, que piensa compartir un elenco de asesores y hacer un trabajo conjunto en el Parlamento. Vamos a ver cómo sale, pero hay mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar.
¿Qué impronta estima que le dará a esta nueva etapa como parlamentario? ¿Va a ser un consensuador, un interpelador, productor de leyes, de proyectos?
Y vaya uno a saber de qué le toca jugar, ¿no? Pero la intención es ir a aportar proyectos de ley e ir a construir, para hacer que las cosas salgan. Ese fue el espíritu de nuestra campaña, fue el tono de la campaña y con ese ánimo vamos. Usted sabe que Vamos Uruguay tiene una fundación propuesta, que así se llama, le decimos abreviadamente Fundapro, que es la que elaboró la mayor parte de las propuestas que fueron recogidas por el programa de gobierno del Partido Colorado. Y la idea es que Fundapro siga funcionando y ya hay algunos técnicos de la fundación elaborando proyectos de ley con los que esperamos llegar el 15 de febrero cuando se instale el nuevo Parlamento. Por supuesto, no desconocemos la obvia realidad política que marca que el gobierno no va a estar en nuestras manos. Quien marca la agenda legislativa en principio es el gobierno y a eso habrá que adaptarse. Pero vamos con el espíritu, con el afán de llevar propuestas, de buscar soluciones, de tratar de avanzar. Que lo nuestro no sea simplemente el testimonio de una oposición, sino que sea un aporte concreto, positivo, para hacer las cosas en las que todos estamos de acuerdo que hay que hacer.
¿Cómo se siente usted, colorado, votando a la calle?
Bueno, obviamente no es... no son mis candidatos la calle y la Larrañaga, ¿verdad? Son los candidatos a los que uno vota en esta circunstancia, porque tenemos que elegir. Elegimos entre dos fórmulas, la calle y la Larrañaga, Mujica, Astori, bueno... Y nos parece a nosotros, por las razones que en su momento puso el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que esta es la que tenemos que votar, la que nos ofrece un claro e inequívoco, como dice la resolución, compromiso con la Constitución, con las leyes y con la tolerancia que debe haber en una democracia.
¿Y ese apoyo, más allá del voto, implicará algunas acciones? ¿En su caso va a ser campaña por la calle?
Bueno, usted vio que en eso hay libertad de acción dentro del partido, los compañeros toman distintas actitudes según su propia circunstancia. Yo no voy a hacer campaña, yo voy a ir a votar, y por supuesto, no solo no tengo inconvenientes, sino que con mucho gusto explico las razones de mi voto, como lo acabo de hacer, y bueno, en eso consiste mi actividad de aquí hasta el último domingo de noviembre.
¿Votando a la calle no se siente rosado?
No, ese, lo de rosado es el este mote, ese peyorativo que nos endilga con picardía el frente, este, hasta con cierta nota, cuando dicen además rosaditos, ¿no?, con cierta nota despectiva y homofóbica que está evidentemente subyacente. Pero bueno, si votase, si hubiésemos decidido apoyar a Mujica, hablarían maravilla de nosotros y los blancos nos dirían peste. Esas son las cosas de la política, ¿no? Este, se critica al adversario y bueno, sabemos que es así, pero no, obviamente no, eso no va a incidir en nuestra determinación.
Pasquel, ¿cómo vio usted la reaparición en escena del expresidente Jorge Valle haciendo aquellos cuestionamientos, aquellas preguntas, aquellas vinculaciones entre el caso del arsenal de Saúl Feldman y algunos dirigentes de la izquierda, caso concreto de Julio Arenales?
Y bueno, muy dentro del estilo de él, ¿verdad?, que es muy muy peculiar, muy muy característico, que a alguna gente le cae muy bien y a otra gente le cae muy mal. Me parece que Valle planteó una serie, dijo públicamente una serie de preguntas que nos hacemos todos hasta este momento. Quizás en la interpelación estén teniendo respuesta a esas preguntas, no lo sé, porque no he escuchado de la interpelación más que los pocos fragmentos que pude oír mientras esperaba para entrar aquí. Pero las preguntas que se hacían en voz alta Jorge Valle nos las hacemos todos. Lo que seguramente no hubiéramos hecho todos sería señalar a personas con nombre y apellido como presuntas responsables o probables responsables de estos hechos.
Ahí se equivocó Valle.
Yo digo que yo no lo hubiera hecho. Me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso, enormemente cuidadoso, porque el tema es muy delicado. Me parece que a veces se y no digo que ahora no me estoy refiriendo a Valle, me refiero en general al tratamiento del tema, ¿no? Que hasta ha sido materia de algún programa de humor en la televisión. Acá murieron dos personas. Una que decidió matar y morir por las razones que haya tenido, y otra que no eligió, que fue un agente policial al que mataron. Perdón.
Los bichos estos son... Suena en cualquier momento.
Suena en cualquier momento. Está apagado. Pero digo, acá murieron dos personas. Si el arsenal ese en aire puro se hubiese estallado, vaya a saber cuántas más víctimas pudo haber en todo esto. Entonces hay que hablar de esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y midiendo cada palabra, porque es muy grave lo que pasó. Yo sin más elementos de juicio que los que han salido en la prensa, yo no tengo otra fuente de información, ni presumo de conocedor de esto, ni tengo datos raros, pero me da la impresión que esto no es en todo caso no es exclusivamente un tema comercial, un tema de tráfico, de ganancia de dinero, porque me cuesta creer que alguien se decida a matar y a morir para defender un negocio. No tiene sentido, a mí no me cierra, más allá de que además hay armas viejas, hay... tipo de armas que, según dicen, no compran los narcotraficantes, que comprarían en armas modernísimas y de última generación, etcétera. Me da la impresión de que acá hay otra cosa, que puede haber gente que esté pensando en la violencia para lograr fines políticos. Y si es así, eso suma gravedad a la situación.
Pero digamos, eso piensa usted, no tiene elementos.
No hay ninguno. Digo, acá puede haber algo que vaya en esa dirección. No entendí, francamente, cuando el juez de la causa y luego el subsecretario del Interior de entrada descartaron la posible conexión de esto con móviles políticos o con fines políticos. No entendí cómo, al principio de una investigación se puede decir, bueno, pero ya sabemos que tal cosa no es. Da la impresión que después cambiaron porque dijeron que están abiertos a considerar todas las posibilidades. Bueno, es un paso en la dirección correcta, de la apertura mental para investigar todas las posibilidades. Cuando, insisto, hay algunos elementos como esos que yo señalé que hacen pensar que esto no es comercial, ¿no? Que no hay un fin de lucro en alguien que se inmola y que mata a otro desesperadamente, pues sabía que no había salida posible. Eligió este señor Feldman, que murió, atrincherarse allí en una habitación y pelear hasta el fin, sabiendo que el fin era la muerte. Y uno piensa que esta persona estaba ocultando información, ¿no? La única explicación racional que a mí se me ocurre, quizás hay otra, quizás mañana nos enteramos que la explicación era otra, pero haciendo conjeturas en el aire, uno piensa que es esto. Y es muy grave que en el Uruguay en este momento haya quien esté pensando en estas cosas, que haya gente que tenga arsenales, que esté custodiando arsenales, que esté acopiando armas de fuego y granadas antitanque y pólvora para quién sabe qué actividades, ¿no? Uh-huh. Pero es una nota realmente alarmante.
Pasquet, de alguna forma esa irrupción de Valle, esa reaparición en el escenario político, trayendo o metiendo el caso Feldman de lleno en la campaña, ¿de alguna forma cree usted que puede erosionar el proceso, la renovación en la que había ingresado el Partido Colorado?
No, mire, me parece que no tiene nada que ver, porque el doctor Valle actúa a título estrictamente individual, es una iniciativa de él, hasta donde yo sé, inconsulta. En todo caso, no tiene nada que ver con la orgánica del partido, no tenemos nada que ver con esto. Y bueno, en ejercicio de su libertad, el doctor Valle dijo lo que le pareció que tenía que decir, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la estructura orgánica del Partido Colorado. Que ha sido muy ponderado, que ha sido muy medido, que hoy mismo en la sesión del CEN de esta mañana estuvimos considerando los hechos, la gravedad de todo esto. Esperábamos que nos reunimos a las 10 de la mañana, es decir, que poco después de iniciar la interpelación, acordamos seguir atentamente la marcha de la interpelación, a ver si resulta de allí algún elemento, pero evitamos cualquier pronunciamiento porque nos parece que si no tenemos información mal podemos aventurar juicio alguno acerca de estas cosas, de manera que el Partido Colorado como tal, con sus autoridades, no tiene que ver con las declaraciones que a título individual pueda hacer cualquiera de sus miembros, el doctor Valle hoy o yo mismo mañana o quien fuere, pero digo, una cosa es cuando uno habla a título individual y otra cosa es cuando lo hace a nombre del partido. En este caso el partido no tiene nada que ver.
Pasquet, ¿vio el polémico spot publicitario que el Partido Nacional pautó en medios del interior del país?
No lo vi, pero bueno, escuché los comentarios que están en toda la prensa, obviamente, ¿no?
¿Qué piensa de eso?
Bueno, quizás la mejor respuesta sea la caricatura de Alonso hoy en el país, ¿no? Una banana. Me parece que pisaron una cáscara de banana, que quisieron obtener un provecho electoral de la situación y van a obtener un perjuicio. Porque se lanzaron, me parece a mí, apresuradamente a sacar partido de una situación que todavía no se conoce bien al día de hoy. Y entonces me parece que eso a la gente le cae mal y eso deja a Mujica sobre todo en posición de víctima, que ya sabemos que es la posición más rentable de todas. Es decir, a mí me están atacando injustamente, me están atribuyendo cosas que yo no he hecho. Es decir, todo eso es fantástico. Y creo que si lo que querían era obtener un provecho para la fórmula de la calle Larrañaga, lo que vamos a traer es exactamente lo contrario.
Es decir, Pasquet, que, digamos, no está viendo de forma muy coincidente el desarrollo de la campaña que está haciendo el Partido Nacional.
Mira, yo no me meto en la campaña de ellos, no es la nuestra. Nosotros, yo le dije, no estamos haciendo campaña, miro las cosas, me parece que este episodio no fue un episodio feliz desde el punto de vista de la campaña nacionalista, ¿no? Y me llama la atención que no lo haya capitalizado más el senador Mujica, que yo veo que tiene la pelota picando para hacer un gol histórico y no lo ha hecho, y eso a mí me hace pensar que fue certera la declaración del CEN. Y le explico por qué digo todo esto, porque Mujica tiene un discurso fantástico para hacer. Si Mujica sale ahora y dice, señores, ante todos estos hechos que han sucedido, yo les digo que los tupamaros hemos dicho adiós a las armas definitiva e irrevocablemente, que no tenemos nada que ver con nada de esto, pero que por encima de esta circunstancia concreta, mirando al futuro, no tenemos ningún horizonte insurreccional en nuestra imaginación. Acá el único horizonte es el horizonte constitucional. Si ganamos, gobernaremos dentro de la Constitución. Si perdemos, haremos oposición dentro del marco de la Constitución. El único camino es el democrático y constitucional para nosotros, y la vía armada queda excluida definitivamente y para siempre en cualquier caso. queden todos tranquilos, que eso es lo que pensamos y a eso nos comprometemos. Si Mujica hace ese discurso, me parece que le saca 10 cuerpos de ventaja a la calle, porque levanta el escrúpulo final, el obstáculo final, que sentimos algunos, como los colorados, por ejemplo, que decimos, nosotros votamos a la calle Larrañaga porque nos parece que asumen un compromiso con la Constitución y las leyes claro e inequívoco, como no lo es el de señor Mujica. Si hiciera ese discurso, nos deja sin palabras. Pero por algo no lo hace. Y recae en eso.
¿Usted tiene dudas del compromiso democrático de Mujica?
Tengo dudas del compromiso. Sí, claro. Por eso la declaración del CEN, que refleja lo que pensamos, dice lo que dice. Porque sus actitudes son ambiguas, no son claras e inequívocas. Es un día una cosa y otro día la otra, como para dejar siempre el margen de duda. ¿Y por qué no hace un discurso así, como yo le decía, que sería un discurso histórico, que marcaría un viraje en la historia política del Uruguay? Y no lo hace porque seguramente la barra no lo deja, porque tiene compromisos que no lo dejan. Y si uno lee el libro de García, aquel donde hubo fuego, donde decía que del 85 en adelante y hasta el 94 se discutió en el MLN si seguir preparándose para la lucha armada o asimilarse definitivamente a la vida democrática, y que había tres grupos, ¿no? los frentes grandistas, que eran los de Sendí, que querían dejar de lado la lucha armada. Después estaba la tendencia proletaria, que eran los fierreros, que querían seguir en la lucha. Y estaban los del medio, que eran, digamos, Mujica y Fernández Huidobro y Bonomi, que eran, digamos, los pragmáticos, que bueno, que en una posición intermedia. Uno lee eso, argumentado como lo argumenta Garcés, con hechos, con referencias históricas precisas. ¿Y a mí qué quiere que le diga?
Hace más de 15 años.
Sí, pero en 94 fue ahí nomás. Y digo, no me deja tranquilo que una persona con esta historia hasta el 94 siguiera dudando. ¿Vio? Entonces no me parece que esto sea claro e inequívoco. Y me parece que los hechos que están ocurriendo le dan una oportunidad fantástica de ser claro, inequívoco y definitivo. Y veo que no aprovecha la oportunidad, que pudiendo hacer un discurso histórico para los libros de historia, está diciendo esas bobadas que dice que Valle tome Viagra o que este es un payaso y el otro vende la entrada en la puerta. Todo eso me parece lamentable y me parece que no está a la altura de circunstancias que son muy graves, porque repito, acá murieron dos personas ya.
Más allá de la interpelación, ¿usted cree que va a continuar en el medio de la campaña el caso Feldman?
Francamente no sé, pero falta poco para que termine la campaña, se va rápidamente, y el hecho es demasiado grave como para pensar que esto se disipe así nomás. Y si las investigaciones arrojan nuevos elementos, no dudo de que van a estar sobre el tapete, por una razón o por la otra. Si la interpelación, o la investigación, perdón, si el curso de la investigación señala que hay elementos que autorizan a pensar en fines políticos para todo esto, seguramente eso va a estar en el comentario. Y si la investigación demuestra lo contrario, eso también va a ser objeto de comentario. Ya vieron, acá no había ninguna cuestión política de por medio, era un tema mafioso, comercial o lo que fuera. Así que me parece que esto va a ser el telón de fondo de acá hasta el 29, ¿no?
Bueno, usted hablaba más temprano del trabajo desarrollado en Fundapro, en esa
sí.
ONG que ha venido trabajando, generando de alguna manera ideas, proyectos. ¿Usted está trabajando más que nada en el área de relaciones internacionales allí?
No, yo no integro Fundapro, yo formo parte, digamos, del elenco político de Vamos Uruguay. Ah. Me tocó trabajar, sí, en esa comisión de relaciones internacionales, donde había figuras de primer nivel, ¿no? Como el ex canciller Oppert, el embajador Lacarte Muro, el ex subsecretario Jorge Taliche, el economista Odara, el doctor González Lapeire, el doctor Américo Ricaldoni, es decir, viejas figuras que han estado colaborando con, trabajando en los primeros planos de la política exterior del país durante muchos años, y que fue la que elaboró nuestro programa de gobierno en esta materia.
¿Uruguay sigue sin tener una política de Estado en materia exterior?
Y me parece que sí, que estamos todavía buscando esa síntesis que nos englobe a todos. Y bueno, y ojalá que en el próximo gobierno pueda cristalizar lo que se empezó a buscar a principios de este, cuando usted se acuerda que se firmó en enero del 2005 una serie de tres documentos, uno sobre política exterior, otro sobre educación y algún otro, que procuraban establecer las bases para políticas de Estado, pero finalmente eso no cuajó y quedó el gobierno haciendo nomás, cumpliendo nomás con su libreto. Esperemos que en esta próxima etapa se pueda llegar a acuerdos mayores, porque enfrentamos tiempos realmente complicados, ¿no? Uno está viendo ahora las noticias de la situación entre Colombia y Venezuela y es realmente alarmante, ¿no? Y bueno, ante situaciones de ese tipo, más los problemas de siempre, la necesidad de una inserción internacional del Uruguay que le abra el campo a su producción y que genere aliciente para la inversión, etcétera, más los problemas específicos y puntuales que tenemos con Argentina a raíz de Botnia y todo lo que conocemos, y por todo eso esperemos que en los próximos 5 años sea posible llegar a algunos acuerdos básicos. Tampoco hay que ser demasiado ambicioso, que para cualquier cosa tiene que estar todos de acuerdo. El gobierno también, cualquiera sea su titular, tiene que tener un margen para actuar, eso es natural. Pero bueno, de pronto en las grandes líneas, en las líneas fundamentales, es posible llegar a grandes coincidencias, como también las hubo en alguna medida en este gobierno. Por ejemplo, en todo el tema con Argentina, con Bosnia, hubo un gran respaldo de los partidos de la oposición al gobierno, más allá de que en algún caso alguien hubiera preferido que las cosas se hicieran de esta manera o de esta otra, pero en general todo el discurso fue de respaldo al gobierno, y de ello tomaron debida nota en la Argentina, donde uno leía los diarios y decían qué distinto de lo que es allá de lo que es acá, acá estamos todos peleados y allá los uruguayos, pese a sus diferencias partidarias, en estas cosas están encolumnados detrás de su gobierno. Me parece que es bueno que en esos temas sea así, y esperemos repetir la experiencia y mejorarla en los próximos años, ¿no?
Y concretamente con el caso del problema con Argentina, ¿qué entiende usted que debe hacer Uruguay? ¿Dejar que pase el tiempo, que salga el fallo de la Haya?
Bueno, el fallo va a salir, habrá que acatarlo, cualquiera sea su contenido. Eso creo que para nosotros tiene que estar fuera de la cuestión. Si Uruguay tiene que caracterizarse por su apego al derecho internacional, de manera que con el fallo tenemos que cumplir. Tenemos la esperanza, el deseo de que sea favorable a nuestros intereses, pero bueno, no se puede descartar la posibilidad de que no lo sea. Yo digo porque a veces uno escucha comentarios y dice, no, seguramente vamos a ganar, no hay duda. Mire, yo soy, que tengo casi 30 años de abogado, nunca di un juicio por ganado, y me enseñaban en facultad que eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Uno tendrá su esperanza, su deseo, los fundamentos de esa esperanza y de ese deseo, pero hay que esperar que salga la sentencia. En cualquier caso tenemos que cumplirla, pero me parece claro también que en cualquier caso, sea la sentencia favorable o no a nuestros intereses, nosotros tenemos que seguir buscando el acercamiento político con Argentina, porque la importancia de nuestra relación con Argentina, la importancia de la relación bilateral, la riqueza, la amplitud, la densidad de esa relación son tales que no podemos dejar esto librado a un fallo judicial solamente. Hay que tratar de recomponer esa relación dañada, y ese tiene que ser un esfuerzo constante que esperemos se acometa con profesionalidad diplomática en el próximo gobierno. Y subrayo esto de con profesionalidad diplomática. Me parece que eso muchas veces faltó en este periodo que concluye. Que se apostó al relacionamiento personal, a la afinidad ideológica, e inclusive al buen relacionamiento entre personas que se conocían de otros ámbitos, y nada de eso dio resultado.
¿Faltó profesionalismo, dice usted?
Ah, me parece que sí. Me parece que faltó profesionalismo. Una parte, además, tan importante del profesionalismo diplomático, que es la reserva, la discreción, el no anunciar las cosas hasta después que ocurren. Acá asistimos a situaciones en las cuales la prensa anunciaba lo que iba a pasar antes de que sucediera, y naturalmente, cuando se hacen las cosas así, las cosas se frustran. Hubo un encuentro entre Cristina Kirchner y Gonzalo Fernández, cuando el doctor Fernández era canciller en Nueva York, en el marco de la reunión de las Naciones Unidas, y trascendió enseguida que Cristina Kirchner se comprometía a trabajar para levantar el piquete. Bueno, por supuesto que se frustró todo eso, la Casa Rosada desmintió y al final no salió nada y seguimos con el piquete, pero ¿alguien podía esperar que fuera de otra manera? Que si eso sale en la prensa, después las cosas se hagan. Por eso digo, me da la impresión que faltó profesionalidad. Y esperemos que hayamos aprendido todos de estos episodios, y que se trabaje con más rigor en los tiempos que vienen, ¿no?
Está allí. Bueno, nos quedamos por aquí. Agradezco al doctor Ope Pasquet, electo senador por el Partido Colorado, de próxima asunción. ¿Va a seguir trabajando en la profesión?
No, mire, con todo el dolor de alma, parece que no voy a poder, porque entre la tarea parlamentaria, que es muy exigente de por sí, Y yo además soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que es un partido que votó muy bien, pero donde hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Y bueno, no se puede estar en todos lados, me parece que lo más sano es de bajar la cortina una vez más y volver al Palacio.
Hasta la vuelta.
Muchas gracias.